A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas, 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 buenas tardes. Estamos aquí junto con Franco. Mi nombre es Alberto Suárez San Martín. Vamos a dar comienzo a la entrevista en Amadeus FM 91.1, siendo las 17.04 del día martes 5 de agosto. Franco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Bueno, en un día en el que volvió el frío, actualmente hace 12 grados, pero esta mañana en las localidades fuera de lo que es el conurbano cayó una linda helada, hizo mucho frío.
Se me hace como que estás viviendo en las lejanías de la capital.
Más o menos. Más o menos.
Más precisamente, ¿en dónde lugar, dónde sentiste ese frío? ¿En qué lugar?
Zona sur, tirando a Bransen.
Perfecto. Bueno, un saludo a toda la gente de Bransen que también nos escucha. Bueno, tenemos una ronda de noticias.
Bueno, vamos a arrancar con nuestro querido presidente.
Sí.
Quien dijo que iba a cambiar su forma de hablar, que iba a dejar de insultar. Lo cual, bueno, esperemos que...
¿A quién se lo dijo?
Lo dijo en una conferencia dentro de... lo que fue la Fundación Faro, el think tank libertario.
Agustín Laje.
En el presidente Chat Agustín Club Laje. De Puerto Madero.
Ah, bien, bien. O sea que quiere decir que hay un compromiso.
Esperemos
público.
Esperemos que sea un compromiso que se cumpla. Siempre es bueno que los presidentes se expresen de manera correcta, toda vez que no son ellos quienes hablan, sino que es la nación quien está hablando cuando habla un presidente.
Sí, yo creo que... me parece que en el modo campaña Javier Milei logró muchas adhesiones, digamos reafirmó un estilo, lo que igual no sabemos si es propio o por ahí un poco impostado, pero lo es, le dio muy buenos resultados y a partir de ese momento se creó una especie de personaje, lo cual hay veces que es necesario retroceder un poco y analizar hasta dónde estamos llegando, en lo que decimos, en lo que hacemos, debido a que a veces el personaje te puede comer.
Sí, sí, efectivamente, y bueno, específicamente lo que dijo Milei fue que él cree que discuten las formas, o sea, sus insultos, porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas.
Mientras retrocedo, pego. Sería una cosa así sería. Pero bueno, está bien, lo importante es de que él... interprete que no es solamente la gente que lo votó ahora, no está representando a los 50 millones de argentinos. Y eso tiene que ver también con los que no están de acuerdo con su forma de pensar.
Sí, así es. Bueno, también estuvo en un programa con Fantino, en Neura.
Sí.
Donde algunas personas se asombraron por el hecho de que un streaming sobre el fondo del mar... que se transmitía simultáneamente, tuvo más visualizaciones que el presidente. Yo creo que me hubiese asombrado de lo contrario. ¿Quién quiere escuchar a un político, no?
Claro. No, ya que lo mencionás, me parece muy interesante la labor del CONICET de poner a prueba la incredulidad de la gente. Porque estar a 3.000 metros...
Te corrijo,
¿de profundidad?
Son 4.000 metros.
4.000, mira, me quedé corto.
4.000 metros, la expedición se llama Oasis.
Sí.
Es en el cañón de Mar del Plata, el Talud Continental 4.
Sí.
Se realizó con la colaboración de Smith Ocean Institute y con el financiamiento, obviamente, de esa organización.
Debe ser bastante caro poder llegar hasta el fondo del mar.
Efectivamente. Usaron un robot especial para hacerlo, que es el Rob Subbastian. Perdón, mi poca facilidad para decir estos nombres. Que le permitió ver el fondo del mar a 4.000 metros en una exploración que dejó a todos deslumbrados por la belleza.
Sí.
Y porque, bueno, en esas profundidades, el frío, la presión impresionante que significa esa profundidad, se encuentra vida que parece de otro planeta.
Realmente, mira, yo me quedé asombrado de la cantidad de seres que habitan las aguas, las profundas aguas del mar argentino. También me puse a pensar y dije, qué bueno esto, porque da como para pensar en un despliegue en otras áreas. Primero, que lo ven los chicos. Los chicos están fascinados con la estrella, con los peces, con el pulpo.
Sí, efectivamente se hizo una comparación con un personaje de dibujos,
bueno,
animados.
Sí, sí, pero vamos al hecho de que los chicos empiezan a prestar atención a lo que es la fauna marina, y que eso implica también un compromiso de los adultos para tener un respeto hacia todo esto. Y al mismo tiempo entender de que son seres que habitan en esas profundidades y que nosotros quizás mañana con algún emprendimiento que podamos llegar a hacer, podemos afectarlos. Entonces hay que tomar conciencia de eso, también tomar conciencia, el CONICET hace un trabajo muy interesante, que hace falta mantener a nuestros científicos capacitados y teniendo las expectativas de poder tener descubrimientos que nos pongan un poco a la avanzada de lo que va a venir el cambio en el mundo. Y bueno, todo esto es lo que se dispara.
Sí, bueno, de hecho, ya hablando de contaminación, en otras incursiones que se han hecho en fosas más profundas del océano, se han llegado a encontrar restos de plástico, lo que significa que la contaminación del hombre llega a absolutamente todas partes, incluso a donde nosotros no llegamos.
Tal cual. Y eso nos pone en un grave riesgo, y pone un riesgo alto a la humanidad. Bueno, seguimos con otro tema, Franco.
Seguimos con otro tema no tan agradable.
Ya que estamos en el presidente, sí. podemos hablar de la vicepresidente. ¿Qué te parece?
Que ha iniciado, ¿qué le pasó a la vicepresidenta?
Ha iniciado un juicio por todos los dichos y todos los improperios que ha sufrido últimamente, y se lo ha hecho saber a La Derecha Diario y a Lilia Lemoine. Esto es por los agravios a su persona y a su investidura. Bueno, la causa ya ha sido radicada, ya como amenazas e intimidación pública.
¿Y quién se atrevió a amenazar a la vicepresidenta?
Bueno, por ahí ella tomó como amenaza los dichos y lo que tiene que ver con su función, que tiene que ver prácticamente con ser una compañera de fórmula del presidente y al mismo tiempo acompañarlo en toda la gestión. Bueno, si la tratan de traidora, la tratan de... Bueno,
de traidora la había tratado el presidente, creo, ¿no?
Creo que sí, bueno, no solo el presidente. El presidente la trató de traidora y bruta.
Bueno, quizás ahora mejore los términos.
Por ahí el hecho de que haya dicho antes Javier Milei que iba a cambiar las formas, tenga que ver un poco con esto, ¿no?
Puede ser.
De tratar de suavizar un poco... No solamente el lenguaje, sino la relación que tiene con su vice.
Tratar de no matarse con los aliados sería.
Sí, y bueno, y dejar alguna carga explosiva para los adversarios, al menos que con los propios no. Bueno, así están las cosas, país. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sigamos con la ronda. ¿Sabés algo de Bukele?
De Bukele, Bukele manifestó que iba a ir por su reelección nuevamente, a pesar de que la Constitución de El Salvador se lo prohíbe taxativamente. Muchos ven en Bukele un Chávez, Chávez, hablo del expresidente de Venezuela, que más allá de las ideologías, de las ideas, si es de derecha, de izquierda, el totalitarismo siempre está presente. Y bueno, hoy Bukele tiene mayoría absoluta en lo que es el Congreso, con lo cual está aprobando cuanta ley se le ocurre. Es un país pequeño, caribeño, que lamentablemente pareciera enfocarse a convertirse en una nueva dictadura.
Bueno, hagamos mención a que el país que estamos hablando, que es Salvador, ha tenido problemas de toda índole. El narcotráfico ha tenido pandillas y que de alguna u otra forma ha podido corregir todo esto a través de las detenciones, a través de la cárcel. Eso tampoco, a pesar de todo lo bueno, no le da el derecho a perpetuarse en el poder.
Sí, sí, efectivamente. Sin lugar a duda, Bukele, en lo que es materia de seguridad, ha dado vuelta a El Salvador, un país que era invivible por las maras. Pero bueno, de ahí a la perpetuación en el poder, es cuando esas cosas que se intentan hacer bien, claro, terminan saliendo bastante mal, ¿no?
Sí, esto me hace acordar a épocas de la Edad Media, donde el poder soy yo, o el Estado soy yo, y los reyes mantenían el poder absoluto.
L'estase moi.
Entonces, estamos en un problema, porque entonces las democracias liberales no son lo que parecen, ¿eh?
Es que una cosa es una democracia liberal, creo, y otra cosa es adherir al capitalismo. En un lado hablamos de lo económico, China es capitalista.
Sí.
A pesar de tener un gobierno comunista.
Sí.
Otra cosa es lo político.
Vos haces una separación y decís que todos pueden ser capitalistas, tener un sistema económico de compra y venta de productos, compra y venta de productos.
Sí, de mercado.
De mercado, y que dentro de lo que es la jurisdicción de su propio Estado, puede tomar medidas que son totalmente opuestas al libre mercado o a la libertad.
Sí, sí, efectivamente. O sea, la democracia liberal no se entiende, no se puede, no hay peros en la democracia liberal.
Sí. O sea, eso es.
O sos demócrata o no sos demócrata. O aceptás la voluntad de la gente o no aceptás la voluntad de la gente. O aceptás las reglas de juego que te impone la Constitución o te llevas todo puesto.
Bueno, parece que no.
Como corolario, sí, cuando juró Chávez, el presidente Hugo Chávez, que juró sobre la Constitución, sus palabras fueron: juro sobre esta difunta Constitución que va a ser cambiada.
Muy bueno.
Luego se transformó en el horror que es hoy Venezuela. Terrible. Pasaron 20 años.
Con el exilio de millones y millones de venezolanos que pasaron a ser exiliados en otros países.
No solo el exilio, creo que esto empezó mucho antes. Hay una jueza que había tenido el tupé de liberar al presidente de un grupo de comunicación, como si fuese aquí el grupo Clarín, porque entendía que estaba mal encarcelado. El presidente de ese grupo de comunicación se tomó un avión y se mandó a mudar a Miami, y a la jueza Chávez, siendo presidente constitucional, reconocido por toda la región, cuando todo estaba pum para arriba, la mandó a meter presa por cadena nacional. Años después fue liberada, luego de varias torturas.
¡Qué barbaridad! O sea que...
Y poder, para que no se les muriera en la cárcel.
El poder soy yo. Bueno, esto forma parte de las dictaduras, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hablando de horror, hago una breve referencia a unas imágenes que trascendieron esta semana por internet, porque se conocieron por los medios, que las dio a conocer el grupo Hamas.
Sí.
En el cual muestra a un israelita secuestrado, que todavía continúan secuestrados, en el cual se le obligaba a cavar lo que iba a ser su propia tumba. Días después entregaron un cuerpo en una bolsa que no era de ese israelita, sino que era del último tailandés que quedaba como rehén de Hamas. Todo esto se da en un marco en el cual Donald Trump ha amenazado a Hamas de que libere a todos los rehenes que tiene porque van a padecer un infierno. El problema es que el infierno lo padece la gente, más que los terroristas.
Sí, esto es lo que habíamos visto del primer momento, de que iban a morir inocentes. Ahora se ve la hambruna que hay y estamos realmente consternados por todas las imágenes que llegan. Y nos parece realmente lamentable que se utilice como un escenario de guerra y en medio la gente inocente muriendo o muriendo por las explosiones, por la agresión bélica, o al mismo tiempo muriendo de hambre, que eso ya es un flagelo que nos toca a todos, porque la Cruz Roja quiere intervenir, porque quieren hacer un corredor humanitario y no se los dejan, y Hamas. Y estamos en una etapa de la guerra de la cual ya no tiene esto retorno. A tal punto que Israel ya piensa en tomar totalmente Gaza.
Sí, lo cual crearía un conflicto aún más grande en una región ya bastante en ebullición y bastante compleja, ¿no?
Sí, recordemos de la Liga Árabe.
Recordemos que Israel viene de una guerra con Irán, sí. Nada más ni nada menos.
Volviendo al continente americano, Bolsonaro tiene arresto domiciliario. ¿Qué me contás? Por haber atentado contra el gobierno de Lula.
Esto supongo se relaciona con ese alzamiento que hubo cuando Lula ganó las elecciones.
Que no reconoció Bolsonaro y dijo que...
De nuevo, ¿no? Con el totalitarismo, el respeto a la democracia, el respeto a las instituciones.
¿Sabés quién fue el que lo apoyó en todo esto y que lo sigue apoyando?
¿Un presidente de un país de Sudamérica del Sur?
No, del norte, de América del Norte. De América. Donald Trump.
Ah, Donald Trump.
Le da totalmente el apoyo y le está pidiendo de que lo liberen.
Mira.
Esa es una de las formas que tiene el poder de ejercer sobre los países del continente.
Creo que Estados Unidos antes era más diplomático para hacer las cosas.
Sí, yo creo que ahora ya perdieron todos los modos y van directamente
a los hechos.
Sí, sí, cirugía mayor. ¿Te enteraste de que el Senado retoma el debate para ampliar la Corte Suprema de Justicia?
Creo que antes de ampliar la Corte Suprema de Justicia deberían ponerse de acuerdo para nombrar dos jueces que faltan.
Bueno, faltan dos jueces.
O es parte de la negociación, la ampliación.
Y puede ser, pero acá lo primero que tenemos que decir es que el cupo femenino no está respetado. Y haría falta, porque lo debe haber y muy buenas juezas, para ocupar esos cargos. Me parece que si se quiere dar una nueva oportunidad, toda la gente lo va a mirar con sospecha. Porque más allá de los tres y de los intentos de los dos que fallidos, ahora podemos opinar más libremente, pero cada uno va a querer poner el juez que le convenga. O sea, dado que hay causas que atañen a los políticos en la Argentina y que nadie va a querer quedar a expensas del otro, del poder que pueda tener el otro político. Entonces, todo esto termina siendo un problema para la democracia. ¿Cómo lo ves, Franco?
Alguna vez le dijeron a nuestro expresidente Carlos Menem, quien tenía por costumbre nombrar jueces amigos, sí, como era el famoso juez Nazareno, que fue presidente de esa corte tan menemista.
Los jueces de la servilleta.
De la servilleta, eso eran los de Corach.
Iba a decir la billetera, más o menos.
También,
está cerca.
¿Alguna vez le dijeron al expresidente, vos nombrás jueces amigos porque pensás que te van a proteger y cuando pierdas el poder van a ser los primeros que te van a clavar un puñal por la espalda?
Qué razón.
Quizás, creo que eso le ha pasado a más de un presidente.
Sí, sí, tal cual.
De hecho, Lorenzetti fue nombrado durante el kirchnerismo, ¿no?
Así es, así es.
Y hoy no tiene una muy buena relación con la actual ex presidenta.
Así
que,
es.
Por cierto, sigue en su departamento.
Sigue en su departamento. Se hablaba de que podía ser trasladada al sur, todavía no hay noticias sobre eso. La militancia hace la resistencia pacífica, así se lo llama, ¿no? Y cada uno ve la realidad de la forma que quiere.
Sí, sí, efectivamente.
Y bueno, y mientras tanto nos entretenemos con esto, pero el país tiene que producir, tiene que hacer cosas que lo saquen de este inconveniente, de este bache que lo podemos apreciar en cuanto a todo lo que está viviendo la Argentina de hoy, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Si hay algo que necesita Argentina es menos pelea y más gente que invierta y que
concordancia,
trabaje, ¿no?
Buscar 4 o 5 ideas y respetarlas, mantenerlas en el tiempo.
Creo que Argentina, el principal problema que tiene Argentina, además de su clase política,
sí,
es un gran problema de infraestructura y de una estructura de impuestos que le impide a las pymes de desarrollarse.
Tal,
¿no?,
cual, porque más allá del esfuerzo que están haciendo para poder eliminar en impuestos, todavía sigue estando el corset kirchnerista en las provincias y también en la nación.
Sí, en las provincias, en la nación, en los municipios.
En los municipios y fundamentalmente en el IVA. Por ejemplo, el 21% sigue, y el IVA afecta a todos, hasta los más pobres,
sí,
que son los que lo pagan.
Sí, sí, efectivamente. El IVA, los ingresos brutos en las provincias, que son
exactamente
devastadores.
Bueno, hay que enfocarse un poco más. Vamos a hacer un cambio de giro de toda esta ronda que estábamos hablando y vamos a hablar ahora acerca... Te quiero hacer un homenaje, Franco. Lo quiero hacer porque hoy es una fecha muy importante.
Contame.
Hoy es 5 de agosto. Este 5 de agosto es muy especial porque nació mi padre, Nació en el año 28, hoy tendría 97 años, hace 3 que ya no está con nosotros, y quiero brindarle un homenaje a esas personas que, siendo hijos de inmigrantes, de españoles, primero salieron de Galicia, fueron a Cuba, en Cuba no encontraron el lugar apropiado y viajaron al sur y buscando un país que lo cobijase, vinieron a Argentina. Y bueno, acá desarrollaron su vida como les tocó. Y mi padre, que había venido de tránsito en ese común con Manuel, que fue mi abuelo paterno, y Felisa, mi abuela materna, llegan acá y tratan de hacerle una patria, de trabajar y de buscarse
gente que perteneció a una generación que muchos no conocían lo que era vacacionar.
Sí.
O sea, lo único que sabían era que había que trabajar.
Que había que trabajar y siempre pensando lo mejor para mi hijo. El dicho, mi hijo el doctor, buscando de esa forma que si le tocase trabajar, que es la historia de muchísimos inmigrantes, italianos, españoles. Y bueno, quiero comentarte que a partir de ese momento, bueno, tuvieron una discusión, ya venían discutiendo Manuel y Felisa, lo cual hizo que mi padre no haya conocido a su padre, porque nunca lo vio.
Una separación que en esos años era algo
traumático.
Más que traumático.
Sí, algo traumático. Sin embargo, eso no le afectó a mi papá para ser un muy buen padre. Vaya a saber quién lo orientó, cómo se inspiró para hacerlo, pero fue el destino que le tocó. Y bueno, a tal punto es que se desarrolló, primero empezó a trabajar en curtiembres. Él me contaba que justamente cosía pelotas de fútbol.
Ah, mira.
Con el tiento. Eran pelotas de color marrón oscuro.
Sí, sí.
Y él terminaba hacía la terminación, cosía toda la pelota y las terminaba con ese tiento que cuando cabeceaban los jugadores de aquella época los marcaba o podía llegar a cortar
a
la frente. Exactamente. También hizo cinturones. Bueno, una curtiembre. Bueno, hizo otras tareas, o sea, de pequeño. Al principio estuvo en la casa de un tío, después la madre lo retiró de la casa del tío para poder estar junto a ella. Bueno, fue a trabajar de pequeño y bueno, y esto configuró un luchador de los primeros años de vida, a tal punto que después tuvo que estudiar de grande y fue bastante inteligente, tenía mucha capacidad, hizo el secundario acelerado prácticamente porque adelantaba años y terminó con capacidad ser perito mercantil. Y era muy bien, manejaba muy bien la máquina
de escribir
antigua, ¿te acordás?
Existían máquinas de escribir antiguamente.
Así es, y tenía muy buena velocidad. Lo cual le permitió entrar primero en Gatti Chávez y luego logró llegar al Banco Central.
Logró desarrollar una vida a fuerza de trabajo, como tantos inmigrantes que se han roto del alma para construir el país que más o menos tenemos hoy.
Sí, yo quiero dar ese ejemplo porque me parece importante por lo que tiene que ver, digamos, lo que es el trabajo.
¿Cuántas cosas han cambiado, no? Porque ahí tenemos gente que reclama más derechos que obligaciones.
Sí, sí.
O sea, pero pretende que el Estado se haga cargo de ellos.
Es verdad, pero yo no quiero tener una mirada ofensiva contra esa gente porque por ahí ellos no tuvieron tampoco oportunidades. Nuestros abuelos tampoco las tenían, pero entendían el rigor del trabajo. Y lo que me parece importante es empezar a predicar con ejemplos y poder determinar de que hay gente que por ahí, teniendo las condiciones para poder trabajar, porque tener dos manos, tener tus piernas, estás bien de salud, quizás con un curso de capacitación, quizás con la voluntad para poder mejorar en la vida, podés hacer de un futuro. Ese es mi mensaje, ¿no? Que no quiero ofender a nadie, lo que quiero es...
No, igual, de todas maneras, esto corre por mi cuenta, creo que muchas veces acá lo que falta es principalmente esa palabra que dijiste, voluntad.
Sí, voluntad y, bueno, rigor hacia el trabajo. Bueno, hoy quería hablar con ellos, teníamos una muy buena relación con mi papá, me acompañaba a mis actividades futbolísticas. Como ya sabes, yo te comenté, llegué, jugué en Boca, jugué en Ferro, llegué a determinados niveles en la reserva, y él siempre al lado mío, también muy futbolero, jugábamos juntos al fútbol. Él se retiró de jugar al fútbol pasado los 80 años, una cosa increíble. Bueno, la gente que estuvo en el Banco Central lo habrá conocido por su carácter, su personalidad, tipo de mucho carácter. Y bueno, que hoy quería hacer un pequeño homenaje a aquellos que han perdido a su padre y que en la figura del mío nos podemos mancomunar en esto para ir a uno de sus grandes, ¿cómo te puedo decir?, hobbies, o lo mucho que le gustaba el tango. Yo soy de otra generación, me gusta el rock, rock nacional, música pop, melódica, en inglés, en español, pero él era muy amante del tango. Y el hecho de que le haya gustado tanto, me ha inculcado también a mí parte de ese amor al tango. Me acuerdo cuando veíamos juntos Grandes Valores, cuando hablábamos, cuando cantaba. Entonces, hoy le quiero rendir un homenaje a mi papá, que no está, y a todos aquellos que lo hayan perdido, mencionando un tango que seguramente le gustaría, porque él lo ha escuchado. Le gustaban los cantores tradicionales como Gardel, Goyeneche, Marino, el Gordo Troilo en el bandoneón. Pero hoy quiero hacer un homenaje brindándole un tema que se lo voy a dedicar a él y a todos los que han perdido a su papá, que es justamente un tema de Cacho Castaña y Raúl Lavie, que se llama ¿Qué tango hay que tocar?
Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ve que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó.
Permiso, bandoneón, tal vez, dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar.
¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más?
Y así disimular ante la gente
la pena de un amor que ya no está.
¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón.
Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío.
La noche que Malena se marchó.
Señora Raúl Lavie.
Hermano bandoneón, préstame un tango más. No ve que están azules mis ojeras, azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió.
Querido bandoneón, préstame un tango más. No ve que están azules mis ojeras, azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió.
¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más?
Y así disimular ante la gente
la pena de un amor que ya no está.
¿Qué
tango hay que cantar? Decime, bandoneón,
busquemos ese tango entre los dos.
Tu pena con mi pena van del brazo.
Qué lindo que se hiciera el amor.
Bueno, volvimos. Gracias por los llamados. Bueno, un momento.
Bueno, antes de arrancar con sí. más noticias.
Permitime que dé un. ¿Cuál fue el tema? Sí, solamente claro. Como para terminar y redondear esto. El tema se llamó ¿Qué tango hay que cantar? De Cacho Castaña y Raúl Lavie. Solamente como para comentar que Cacho Castaña nació el 11 de junio de 1942 en Flores. Falleció el 15 de octubre del 2019 a los 77 años de un enfisema pulmonar. Y bueno, sus restos están sepultados en el cementerio de Jardín de Paz de Pilar. Sí, pasemos a otra noticia.
Yo voy a saludar a todos aquellos médicos que cuidan nuestras mascotas, que mañana es su día.
Mirá vos.
Le mando un enorme saludo a mi cuñada, mirá Sabrina. Y vamos a pasar el chivo, bueno, para que vayan a comprar a su
tienda de mascotas.
A su tienda, no es una tienda de mascotas, es una veterinaria.
Ah, muy bien.
En Coronel Bransen, Rucahuanay.
Bueno, yo voy a saludar a Verónica Rodríguez, que es una veterinaria conocida, que atiende a mi perrita Belu. Así que van los saludos para ella en el día del veterinario.
Efectivamente.
De Caballito, de la calle Miró 109.
Bueno. ¿Hay acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO?
Mirá, que esto parece una pelea conyugal. Lo último que tenemos es que parece ser de que el PRO no aceptaba no tener dos integrantes dentro de los seis posibles diputados nacionales. Lo cual estiró esta conversación hasta el día de hoy. Y determinó de que se tuvieran que sentar Karina Milei y Mauricio Macri. Y en
¿Qué mesa? Sí. ¿Cómo, qué bueno hubiese sido estar ahí?
Un micrófono, ¿no? Una imagen, una camarita.
Convertido en araña.
Ahora que es tan fácil. Bueno, y en este ida y vuelta, lo que podemos decir es que llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que iba a tener dos diputados el PRO, dentro de esos seis, de esa alianza. Pero ¿qué pasa? El PRO quería el segundo y el sexto. Y la Libertad Avanza le ofreció el quinto y el sexto. O sea, sufran. ¿Quieren estar? Sufran. Puede ser que lleguen. Puede que no. Alguno, el sexto por ahí arañando. Pero en teoría tendrían que estar los seis adentro. Lo cual implica que cuatro va a poner la Libertad Avanza y dos va a ser el PRO en esa alianza liberal.
En algún momento, cuando era el gobierno de Macri,
sí,
decían que al radicalismo era una especie en extinción y ellos lo estaban protegiendo.
Sí.
Creo que ahora les está pasando a ellos.
Yo creo que están recibiendo un poco de su propia medicina. Porque lo que han hecho en algún momento, no tanto la Reta, que hay que considerar que ha sido muy generoso con las alianzas, no lo ha sido tanto Mauricio Macri. Pero todo lo que uno da, vuelve.
Sí, sí. Sí, bueno, la Reta, efectivamente, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, estaba todo dentro del gobierno.
Exactamente, no dejaba a nadie afuera.
No dejaba
Debe
nadie.
Tener muchos amigos ahora para que le hagan lugar en una lista, supongo.
Y a veces, cuando perdés el poder,
se olvidan de vos. Bueno, te digo que tenemos en línea. ¿Todavía no?
Todavía no lo tenemos en línea. Bueno, mientras lo tenemos en línea,
sí, a un sociólogo que nos va a hablar de prontamente, ¿no? De cómo están las cosas en la economía, en lo social en la Argentina. ¿Qué te parece?
Me parece bárbaro. Y hablando de economía, el dólar, sí, blue llegó a 1.355 luego de una semana un poco agitada. Dicen que es el valor que el Fondo Monetario le parecía que debía estar.
¿Y quién lo dice eso? Porque viste, van a empezar a decir
bueno,
los dichos de...
Lo dicen los economistas que hablan por distintas...
El dólar está golpeando el techo ya, está golpeando el techo de... de la pared, de la casa.
Pero bueno, de todas maneras, el Banco Central tiene 43 mil millones de dólares en reserva, así que sí tiene que salir poner un coto.
Igual no aclaremos que oscurece, me parece, porque los 43 mil...
No son todos de libre disponibilidad,
bueno,
efectivamente.
Por eso, están
las reservas reales...
Están como esos billetes que están encuadrados, viste, en la pared, y te dicen, no me lo podés tocar, mirá, está de colección.
De colección.
Bueno, estamos con un sociólogo que es de la casa, es un amigo, se llama Miguel Davisiuk, que vamos a tener unas charlas con él referente a cómo ve la situación social. Miguel, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Alberto? Amigos, ¿cómo les va?
Te saludo y te saludo a Franco.
¿Qué tal, Alberto? Miguel, ¿cómo
Franco,
estás?
Franco, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todos?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hacerte una serie de preguntas, dado tu condición de sociólogo, para saber cómo estás viendo la realidad argentina en lo económico, pero más que nada en lo social, porque hemos visto de que hay mucha gente durmiendo en la calle, las condiciones dentro de lo que está padeciendo los jubilados se han extremado. Sabemos que esto viene de larga data, de décadas atrás, pero que está haciendo ebullición ahora. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué medidas te parece que podrían tomarse en lo social como para amenguar la realidad de los que más están sufriendo?
Miren, la base del estudio social, la base de la sociología, es presentar a la sociedad con instituciones organizadas racionalmente. El sistema de la Argentina, de Estado, lo que comúnmente se llama Estado, que serían las asociaciones de la administración del gobierno del Estado, tienen que tener un diagrama racional. Nosotros enfrentamos los problemas a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel jurídico, con instituciones. En la medida que estas instituciones sean exitosas y resuelvan los problemas con éxito, es que uno toma conciencia de que el sistema es funcional, es estructuralmente funcional para las metas que se proponen.
A ver si te entiendo.
Argentina.
Miguel, te entiendo. Déjame decir algo así, el oyente.
Sí.
Interpreta lo que vos muy bien estás explicando con términos académicos.
Claro.
Te hago la pregunta. Nosotros vemos una persona en situación de calle y aparece una alarma, una alerta, donde van, le dan un mate cocido, lo llevan, le dicen podés ir a un refugio, pero esa persona no accede. No puede acceder por una cuestión de que tiene temor de que la roben, o porque no se siente cómodo, o por lo que fuese, o porque no quiere irse del lugar. Y si no quiere ese lugar, nadie lo puede obligar, porque hay un tema con la salud mental, que seguramente vos sabes mejor y me lo vas a poder explicar, que tiene que ver con que la ley ha cambiado y ha hecho de que hay que pedirle permiso a la persona o adhesión a la persona para que esta persona pueda ser internada. ¿Esto también tiene que ver con la institucionalidad? Me pregunto.
Tiene que ver con la institucionalidad. Una palabra que nuestro presidente ha usado muchísimo, y otros economistas, tiene que ver con la confianza. Todo ciudadano tiene que confiar en que las instituciones lo van a representar, lo van a proteger, lo van a ayudar. ¿Por qué? Esto es como un juego de naipes. Uno juega y sabe que no siempre se va a ganar. En el sistema capitalista hay personas que ganan y personas que pierden. El sistema del Estado tiene que asegurar que esas personas que pierden puedan prepararse para otra próxima competencia.
Entiendo.
No sé si me explico.
Sí, vos lo que estabas tratando de decir es que, como va a haber ganadores y perdedores, el que pierde hay que reinsertarlo nuevamente, mejorándolo, capacitándolo o dándole los atributos para que se destacan en esa persona para poder volver a insertarlo. Eso es lo que me está tratando de decir.
Exactamente. Y preparación en educación,
capacitación,
preparación en salud,
sí,
preparación en seguridad. y Miguel, cultura.
Disculpa que te interrumpa.
Hay que asegurar justamente eso.
Muy bien, muy bien.
Miguel,
Franco
te pregunto. Sí. Miguel, ¿y vos ves que toda esta descripción que vos muy bien nos hacés con el gobierno actual de Milei, vos ves que esas instituciones se están fortaleciendo, están desapareciendo, la motosierra está pasando por el lado correcto o la motosierra está pasando por lugares que no corresponde?
Todo Estado tiene que tener las cuentas claras, tiene que gastar por lo menos lo que produce. Si gastamos más de lo que producimos, en algún momento no funciona como una casa. En algún momento las cuentas tienen que estar equilibradas. Esto es lo que nos está asegurando Milei. Y nadie está en contra de eso. El punto es que a partir de ahí, las personas que tienen problemas sociales, problemas económicos, problemas de vivienda, problemas, tienen que tener soluciones, como con políticas o con hechos puntuales. El punto es que esto tiene que estar programado. No podemos depender, como se hacía en 1800, de la dádiva, de las asociaciones caritativas, porque eso funcionaría en pueblos muy chicos, en pueblos o ciudades de más de 1 millón de habitantes o 2 millones de habitantes. Ya el sistema de caridad no alcanza. Tiene que organizarse socialmente, organizarse o desde sistemas del Estado o sistemas de administración pública, que no tienen que ser solamente estatales, pueden ser también privadas, pero o estatales y privadas, pero tiene que haber un pensamiento racional. No solamente funciona por el corazón. No sé si me explico.
Sí, o sea, vos estás planteando la austeridad, pero también entender que hay ministerios que tienen que estar dedicados a esta problemática y ahí ayudar a las personas que se cayeron del sistema a los efectos de volver a reinsertarlos para que ellos puedan tener una vida digna.
Exactamente. Sí, sí, Alberto. Lo que llamaría Max Weber en Alemania de 1920,
sí,
llamaría la acción social racional con un sentido de valores o con un sentido de fines o un sentido de acción visto en la apuesta productiva. Eso se ha analizado ya en muchísimos, hay un montón de bibliotecas que hablan sobre eso. Hay que aplicarlo.
Bien, Miguel, y contanos, ¿cómo verías o qué verías que hoy le faltaría al Estado en cualquiera de sus estratos, ¿no? Nacional, provincial o municipales, hacer para, en cuestiones prácticas, en cuestiones de la calle, ya saliendo de lo filosófico, ¿qué acciones hoy vos ves que se han dejado de hacer y que se podrían continuar?
Desde el punto de vista científico, lo que yo te expliqué recién es lo base. Se tiene que actuar con un sentido económico, se tiene que actuar con un sentido de protección contra los que menos tienen o con los que están discapacitados o las personas que ya no se pueden defender.
Bueno, hablando de discapacitados, el presidente acaba de vetar una ley en la cual contemplaba una ayuda para el sector de las personas discapacitadas.
Eso tiene que salir desde las políticas implementadas por el Estado o las políticas implementadas por nuestros representantes políticos en el Congreso. ¿Me comprenden?
Sí, sí, sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo vos, como profesor universitario, quería preguntarte cómo ves a los jóvenes, porque vos tenés la posibilidad de brindarle tu experiencia, tu capacitación, los chicos pueden estudiar, pero hay chicos que están sin estudio y sin trabajo? ¿Cómo ves esa problemática? ¿Cómo harías para poder sacarlos de esa situación, donde también está el narcotráfico, pero eso ya nos estamos metiendo dentro de otro lugar? Pero, ¿qué harías? ¿Cuál sería la propuesta de incentivación, de motivación?
La propuesta es que la administración del gobierno del Estado, que es la administración del grupo político dirigente que toma decisiones, tiene que tomar en cuenta a este grupo de personas. Tiene
a través
que
de programas,
darle respuestas.
Sí, sí,
los chicos... Perdón.
Sí, sí. No te decía, a través de programas, a través de poder darle una esperanza a esto, por ejemplo, que había planteado Patricia Bullrich de hacer...
Exactamente. Tiene que, como decía Alberdi, Juan Bautista Alberdi, tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber seguridad y tiene que haber justicia desde lo público. Puede...
Bueno, creo parece que se nos cortó la comunicación con Miguel.
Bueno, pero quedó bastante claro el pensamiento del sociólogo, ¿no?
Sí, creo que es el pensamiento que tienen incluso algunos gobernadores.
¿Estás de nuevo, Miguel?
¿Cómo?
¿Estás ahí?
¿Cómo?
Ah, pensamos sí, que sí. Te habíamos perdido.
No, sí, tengo miedo que se pierda por la carga.
No,
por
estamos...
¿Dónde estoy?
Pensamos en un momento, estamos en la dimensión desconocida, pero ahora que te escucho, está de vuelta, muy bueno. Escuchame,
no, sí.
Miguel, quedó muy claro tu pensamiento. Cuando te preguntamos por los jóvenes, vos respondiste acertadamente, bueno, que el Estado tiene que tener determinadas funciones y ahí entendemos de que tiene que haber programas que pueden ser esos que alguna vez había vinculado la posibilidad de trabajar o de hacer algún tipo de oficios o de prestar servicio para la patria. Es decir, hay una gama de situaciones que incentivando a los jóvenes pueden ir tomando nota y pueden ir acomodando su vida a lo que se necesita, ¿no?
Exactamente. Tiene que haber una decisión política de incorporar, como en la época del modelo agroexportador de 1880, en la época de los radicales de 1900 y en la época del peronismo de 1945. Tiene que haber una decisión política de incorporar a los ciudadanos al sistema productivo.
Perfecto.
La manera y la forma se puede discutir. Milei tiene una manera, hay otros partidos políticos que tienen de otra. Pero el tema es que tiene que haber una inclusión social, una inclusión de los ciudadanos al
muy
sistema
bien.
Productivo.
Se entendió, Miguel. Mira, fuiste muy generoso con nosotros, te agradecemos la participación. No va a ser la última vez, te vamos a volver a invitar, si es posible, en el estudio. Y bueno, queremos despedirnos. Va mi agradecimiento a vos, Miguel Davisiuk, sociólogo. Muchísimas gracias por tu participación.
Gracias, Miguel. No,
gracias a ustedes, gracias.
Bueno, quienes creo que también tienen un pensamiento por ahí... vamos a creer que tienen un pensamiento parecido a nuestro amigo Miguel, es un grupo de gobernadores que se han llamado el Grito Federal.
El Grito Federal.
El Grito Federal está integrado por Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, Claudio Vidal de Santa Cruz y Carlos Sadir de Jujuy.
No es el Grito de Asensio, este es el Grito...
Tampoco es el Grito de Alcorta,
tampoco
es el Grito Federal.
El Grito Federal. Bueno, es muy original esto.
Es original, sí. Es, sin lugar a dudas, es original.
Sabemos,
si hay algo que tiene es originalidad.
¿Sabemos de qué se trata el grito? ¿De qué gritan? No sabemos todavía.
Creo que gritan por plata.
Bien. Bueno, necesitan la coparticipación.
Necesitan fondos. Bien. Han recibido el apoyo de 400 intendentes.
Mirá vos.
Es estamos hablando de una fuerza política importante.
Sí.
Y algunos lo ven como una configuración de un nuevo espacio que podría llegar a disputar las elecciones de presidenciales próximas.
Mirá qué bien. Algunos lo vincula también con un sector peronista como el de Schiaretti, en Córdoba.
Bueno,
ser?
Está Yarlora.
Está Yarlora. Mirá vos. Bueno, forma parte, digamos, del devenir de la política.
Sí, creo que muchos se están preparando por si algo llega a fallar en el actual gobierno.
Sí, estos son compartidos tradicionales, porque acá hay peronismo, hay radicalismo, ¿qué otra cosa se encuentra?
Y bueno, en realidad...
¿Hay PRO también?
Hay PRO, el gobernador
Torres.
De Torres.
Sí, sí, de Chubut.
Es del PRO.
Es del PRO.
Bueno, ya un intento. No tienen, dicen no tener representación en Provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Pero digamos que Provincia de Buenos Aires tiene un intento de esa especie de alianza con Somos
Buenos Aires.
Somos Buenos Aires.
Sí. Bueno, no le va a faltar cualquiera que digamos que se acerque a la idea, se va a tirar arriba de eso, si puede llegar a ser algo apetecible para los votos.
Sí, sí, principalmente cuando se acerquen las elecciones. Igual estamos hablando, todavía no pasaron esta y ya están pensando en las elecciones de dentro de 2 años.
Sí, pero ¿en qué consistió la reunión? ¿Sabés algo? ¿Comieron un asado? ¿De qué se trató esto? ¿Hicieron un comunicado, una declaración de principios o es solamente la foto?
No, en realidad se vienen reuniendo desde hace bastante tiempo, ya no es la primera vez que se reúnen.
Sí.
Hay un gran consenso entre los gobernadores, no olvidemos que desde el Consejo Federal, que es del que aglutina a todos los gobernadores del país, donde en su última reunión no faltó ni uno, estuvo desde Macri a Kicillof, todos coincidieron en una sola cosa.
¿En qué?
Quieren más plata.
La billulla.
Bueno, el dinero los une.
El Bill Metal
los une y bueno.
Malditos capitalistas, diríamos. dirían los kirchneristas, dirían malditos capitalistas.
Pero bueno veremos.
Pero dentro de ese grupo le gusta más todavía que los liberales, me parece.
Efectivamente.
Así está el mundo, país.
Así está el mundo, país. Bueno, se nos termina el programa.
Estamos finalizando, entonces tenemos que dar los números de nuestra línea directa, que no lo dimos, pero lo vamos a decir para... Si quieren llamarnos en algún momento, pueden anotarlo, que es el 4-300-0114 y 5-0-31-9801. Esas son las líneas directas que usted puede tomar nota y puede, para la próxima, el martes que viene, puede comunicarse con nosotros, programar, si quieren, el tema musical.
Programar temas, hacer recomendaciones, acotaciones.
Exactamente, y si les interesa, participar también de las ideas nuestras y hacer algún tipo de pregunta, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Bueno, Alberto, nos estamos despidiendo. Nos esto fue todo por hoy. El próximo martes nos estaremos volviendo a ver a las 17 horas. Esto fue Amadeus 91.1. Se va Franco Agnese, se va Alberto Suárez San Martín, que les habla. Chau, 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 chau. Gracias.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín. Martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.